Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tras ponernos al día de lo que es noticia a esta hora, vamos a buscar en la memoria acontecimientos y personajes que fueron noticia en otros momentos y que posiblemente también lo serán durante esta semana que estamos arrancando. El 6 de julio de 1997, en una fosa común de Valle Grande, en Bolivia, un grupo de investigadores cubanos encuentran los restos del guerrillero Ernesto Che Guevara. Se cumplen 23 años de aquel hallazgo. Aquí se
queda la clara. El guerrillero argentino-cubano había muerto a los 39 años a mano del ejército de Bolivia en colaboración con la CIA americana. Fue fusilado en 1967, sin embargo, sus restos no fueron localizados hasta 20 años después.
Una década antes de que se encontrara el cuerpo del guerrillero más famoso de la historia, la revista Paris Match entrevistaba al ejecutor del Che Guevara, Mario Terán. Según explicó, intentó mediar con sus superiores para no tener que matarlo, pero fue en vano. Cuando llegó a la habitación donde permanecía recluido el guerrillero, el Che lo miró a los ojos y le dijo: «Usted ha venido a matarme, serénese y apunte bien, va a matar a un hombre».
Con una primera ráfaga le alcanzó a las piernas y el Che Guevara cayó al suelo. Con la segunda ráfaga que disparó, le dio en un brazo, en el hombro y en el corazón. Una vez muerto, el guerrillero fue expuesto para que todos vieran que había sido asesinado y le cortaron las manos para guardarlas como prueba. El resto del cadáver fue ocultado en una fosa común en la que se encontró el 6 de julio de 1997.
53 años después de su muerte, la figura de Ernesto Che Guevara sigue despertando filias y fobias. ¿Héroe o villano? La respuesta la tiene el investigador del Real Instituto Elcano y experto en Latinoamérica, Rogelio Núñez.
O se le odia o se le ama. En realidad el Che Guevara es una figura muy compleja. Para unos es un héroe romántico, un guerrillero, una especie de Robin Hood moderno, valiente, atractivo, en todos los puntos de vista, desde un punto de vista intelectual y atractivo como hombre, en realidad arrebataba a muchas mujeres, ¿verdad? Un hombre educado, un aventurero, un idealista, por supuesto, todo eso lo era. Pero efectivamente otro Che Guevara que no nos podemos olvidar. Pues en realidad, para muchos era un guerrillero sanguinario, y realmente lo fue. Lo fue porque para él, fundamentalmente, estaba por encima de todos los objetivos. Unos objetivos políticos que buscaba, y para conseguir esos objetivos había que sacrificar todo lo que fuera sacrificable, incluidos los derechos humanos. Era una figura que hoy llamaríamos un fundamentalismo, un fundamentalista de determinadas ideas. Un hombre verdaderamente autoritario, y sobre todo, un hombre que no creía en la democracia. Para él la democracia era un sistema burgués, corrupto, que no servía para elevar a la sociedad y a los más pobres. Y por lo tanto, había que conseguir los objetivos por medio de la violencia si era necesario. Ese también era el Che Guevara.
Por cierto que hoy tenemos que felicitar a un grande. Grande como deportista, grande como persona, ojo, y de estatura, 2 metros 14 centímetros. El 6 de julio de 1980 nacía Pau Gasol en Barcelona, por tanto cumple 40 años. Mónica, ¿qué podemos destacar de Pau Gasol como deportista?
Pues un montón de cosas. Por ejemplo, que se convirtió en el segundo español en jugar en la NBA tras Fernando Martín, siendo el primero en ser elegido para jugar un All-Star Game en la NBA. El primer español en clasificarse para los playoffs con Memphis Grizzlies y el primero en conseguir el campeonato de la NBA en 2 ocasiones, en las 2 con Los Ángeles Lakers.
Y más cosas. Cuando dejó los Grizzlies, tenía los récords de franquicia de más puntos anotados en total, de partidos jugados, minutos jugados, tiros de campo anotados e intentados, tiros libres anotados e intentados, rebotes defensivos, rebotes ofensivos, rebotes totales y tapones y pérdidas. Vamos, una locura.
Bueno, y para rematar, el 13 de mayo de 2009 fue elegido por primera vez en su carrera en un quinteto ideal de la NBA y repitió en 2010, en 2011 y en 2015. Es uno de los cuatro únicos jugadores de la historia de la NBA con al menos 20.000 puntos, 11.000 rebotes, 3.500 asistencias y 1.900 tapones acumulados durante la temporada regular. El 7 de septiembre de 2017 se convirtió en el máximo anotador de la historia del Eurobásquet, superando el récord anterior de 1.104 puntos que hasta ese momento tenía el francés Tony Parker.
Y no olvidamos la selección absoluta de baloncesto con la que Pau Gasol ha conseguido un bronce y dos platas olímpicas. Dos bronces, dos platas y tres oros en el Eurobásquet y un campeonato del mundo.
Todo eso es Pau Gasol en el aspecto deportivo, pero como persona es también un tipo muy grande. Durante la crisis sanitaria no dudó en unirse a su gran amigo Rafa Nadal para recaudar fondos para los damnificados del coronavirus.
Pues Rafa me manda un par de mensajes, ¿no? Y se comunica conmigo para decir, oye, cómo estoy primero, y luego empezamos a hablar de qué podemos hacer, ¿no? Que estábamos los dos muy preocupados, entonces pues quedamos para llamarnos, hablamos por teléfono, él me dice pues eso, que estaba muy 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 afectado viendo la situación de cerca, ¿no? Pero realmente pues con mucha gravedad y con mucha seriedad de lo que estaba sucediendo, y entonces yo le decía que también estaba preocupado, viendo pues un poquito más de la distancia, porque Estados Unidos ha llegado todo un poquito más tarde, pero inevitablemente iba a llegar, y qué podíamos hacer, ¿no? Desde nuestras posiciones ¿no? Desde el deporte, y cómo podíamos hacer un esfuerzo conjunto para animar a todo el deporte a unirse a nosotros.
Esta campaña se denominó Nuestra Mejor Victoria. Ha conseguido recaudar más de 14 millones de euros. Vamos a dejar a un grande del deporte de la canasta para hablar de un grande del tenis. Del que te hablo nació en Alemania en el año 1967. Su nombre, Boris Baker. El 7 de julio de 1985 se convirtió en el jugador más joven, solo 17 años, en ganar Wimbledon. Fue también el primer alemán en hacerlo y el primero sin ser cabeza de serie. Bueno, le hemos pedido al especialista en tenis de COPE que nos cuente quién es Boris Baker en el tenis. Ángel García Muñiz, querido, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Hoy quiero hablarte del hijo del arquitecto que diseñó las pistas de tenis donde aprendieron a jugar, Steffi Graf, casi nada, y nuestro protagonista de hoy, Boris Baker. Su padre quería que fuese abogado médico, pero el niño le salió tenista, y de los buenos. Alemán de revista, ¿eh? Rubio, fuerte, rápido y ególatra. Llegó a ser el número uno del tenis mundial, pero su mayor gesta la firmó cuando ni siquiera se afeitaba. Venía de rozar la derrota ante el 441 del mundo. Nadie le pedía autógrafos, pero un 7 de julio de 1985, en el All England Tennis Club, en Wimbledon, todo cambió. Saque y volea como seña de identidad, varias victorias agónicas en el quinto set, un amago de lesión, hasta que llegó la gran final. Aquel año, te cuento, el título femenino fue para Martina Navratilova, su sexta corona en la hierba londinense. Nadie se sorprendió. En cambio, el título masculino fue para un crío de 17 años que ni siquiera era cabeza de serie. Y claro, todos se sorprendieron. El campeón más joven de la historia de Wimbledon, 17 años y 227 días. Y le costó, ¿eh? De hecho, hizo dos dobles faltas en el último juego y no dejó de temblar de nervios hasta que ganó. Boris Becker, campeón de Wimbledon. Boris Becker, nuevo icono de la raqueta. Al año siguiente repitió título. Luego se fue hasta los seis Grand Slams. Conquistó también Melbourne y Nueva York. No fue capaz de triunfar en la tierra de París porque nunca ganó Roland Garros, pero sí ganó la Copa de Maestros, la Copa Davis y el Oro Olímpico, firmando un palmarés del que muy pocos pueden presumir. Junto a los trofeos llegaron también los escándalos matrimoniales, la ruina económica y las condenas judiciales. Pero quedémonos mejor con ese crío de 17 años, imberbe, arrogante, que aquel 7 de julio de 1985 hizo historia, donde se escribe la historia de la raqueta, en la Catedral del Tenis, en Wimbledon.
Gracias, Ángel. Boris Becker, toda una leyenda del tenis. Mañana martes se cumplen 15 años de uno de los grandes actos terroristas a los que el yihadismo ha sometido a nuestro continente. Ocurría en Londres, cuando tres vagones de metro y un autobús urbano saltaban por los aires. Fallecían 56 personas y resultaban heridas otras 700. Paloma García Ovejero es la corresponsal de COPE en Londres. Paloma, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Siguen siendo los peores atentados que ha vivido Londres hasta la fecha, y eso que tenemos muchos en la historia reciente y en los días recientes. Pero aquellas cuatro explosiones paralizaron la ciudad, sembraron el caos y aún hoy se notan las secuelas psicológicas. Dejaron 56 muertos, incluidos los cuatro terroristas, más de 700 heridos y mutilados, y el pánico en plena hora punta. Los supervivientes pasaron largas horas atrapados bajo tierra, acabaron saliendo a oscuras, caminando por los túneles del metro, pisando escombros y cadáveres. Se calcula que más de 4.000 personas salieron ilesas del ataque terrorista, al menos físicamente, sin secuelas. Pero el trastorno de estrés postraumático aún perdura, según los expertos, en uno de cada dos viajeros de aquel 7 de julio, hace 15 años. Lo reivindicó Al-Qaeda, y lo más duro para los británicos fue descubrir que por primera vez los terroristas eran compatriotas. Tres de los cuatro yihadistas habían nacido y crecido en un barrio obrero de Leeds, al norte de Inglaterra. Sus familias estaban allí, en el cinturón industrial, sin entender tampoco por qué se habían explotado con las mochilas. Tres en el metro, con una diferencia de 50 segundos entre sí, una más en un autobús a la luz del día una hora después. La noticia de esa mañana, hasta las 8:50, eran los Juegos Olímpicos 2012 que había conseguido la ciudad. La alegría terminó de cuajo y además hubo un intento de réplica el 21 de julio de ese mismo año. Otras cuatro explosiones sucesivas, pero que no llegaron a detonar. Los cuatro suicidas fueron arrestados.
Cambiamos radicalmente de tema. El 7 del 7 de 2007 se dieron a conocer las siete maravillas del mundo moderno. Es decir, que mañana se cumplen 13 años desde que se difundió este prestigioso listado en una ceremonia que fue transmitida en directo a 170 países. Antes de enumerar esas siete maravillas, vamos a contar algún detalle sobre el proceso de selección, Mónica.
Por ejemplo, te contaré que lo convocó una empresa llamada New Open World Corporation como un concurso público en el que se podía votar a través de Internet y por mensaje de texto. La campaña, por cierto, no tuvo el apoyo de la UNESCO, que es la entidad que concede la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. En todo caso, podían formar parte del proceso de selección estructuras creadas por el hombre como máximo hasta el año 2000 y que siguieran en pie, claro.
Hubo 75 propuestas, entre las que estuvieron, por ejemplo, la Sagrada Familia de Barcelona, la Mezquita de Córdoba, el Acueducto de Segovia o la Alhambra de Granada, que de hecho se coló entre las 12 finalistas. Pero al final quedaron siete, las siete maravillas del mundo moderno.
Que son Chichén Itzá, en México, el vestigio más importante de la civilización maya, el Coliseo de Roma, que llegaba a reunir a 65.000 personas en su interior, o el impresionante Cristo Redentor de Río de Janeiro con sus 30 metros de altura.
Completa la lista la Gran Muralla China, cuya extensión se calcula que superaría los 21.000 kilómetros. También el Machu Picchu, en Perú, el antiguo poblado, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, construido antes del siglo XV. También los restos del antiguo Petra, en Jordania, una ciudad esculpida en la piedra, y el opulento Taj Mahal, un monumento funerario construido por amor en el siglo XVI en India.
Por cierto, la Gran Pirámide de Giza es la octava maravilla en un puesto honorífico. Era imposible dejarla fuera de esta lista, pero no forma parte de ella como tal, no fue candidata, porque es la única maravilla del mundo antiguo que hoy sigue existiendo, y ese récord ya es bastante. Bring salvation back. Where there is love, I'll be
there. Sitúate ahora en el Staples Center de Los Ángeles. Hace justo hoy 11 años. Sobre el escenario, un ataúd dorado con el cuerpo de Michael Jackson. Y a su alrededor, familiares y amigos rindiéndole el último homenaje.
La cita congregó en el recinto a más de 17.000 personas, pero el concierto homenaje fue seguido por más de 2.500 millones de espectadores mediante canales de televisión de todo el mundo, convirtiéndose en la transmisión televisiva más vista de la historia a nivel mundial.
Este que suena fue el tema elegido por Mariah Carey y Trey Lawrence, que fueron los primeros en subir al escenario para versionar una canción de Michael Jackson que popularizaron los Jackson 5. Jennifer Hudson se encargó de rescatar Will You Be There del álbum Dangerous que publicó el artista en 1991.
A lo largo del concierto, un vídeo repasó durante varios minutos el legado audiovisual y musical de Michael Jackson. Después, apareció Stevie Wonder para cantar este tema.
Uno de los momentos más significativos de la actuación fue la de uno de los hermanos de Michael Jackson, que se enfundó un guante plateado para cantar el tema favorito de Michael, Smile.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, looking
back. La ceremonia también tuvo una importante carga religiosa. Un coro gospel dio la bienvenida al ataúd y poco después Lionel Richie ponía su granito de arena al homenaje cantando Jesus is Love.
El 7 de julio de 2009 se daba el último adiós a Michael Jackson en una ceremonia en la que se pidió al Congreso de Estados Unidos el reconocimiento del cantante como leyenda de la música e icono humanitario. Hablamos ahora de otro rey, pero en este caso, el rey del fútbol. Nació en Buenos Aires en 1926, pero su carrera como futbolista la desarrolló en España. Su nombre era Alfredo Di Stéfano. Falleció el 7 de julio de 2014, de hace 6 años... Hoy queremos recordar su figura.
Reluciendo la estrella de bronce.
Emilio Guerrero, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Buenas noches.
¿Y qué supuso la llegada de Di Stéfano a nuestro país?
Pues supuso, Adolfo, un cambio en la historia del fútbol. Cambió por completo la historia del Real Madrid, que con él en su fila se convirtió en el club más importante del mundo. Basta decir que antes de la llegada de Di Stéfano al club blanco, el Barça era el dominador del campeonato nacional y el Madrid no era más que un club que hacía 20 años que no ganaba ningún título. Con Di Stéfano en sus filas, el equipo madrileño consiguió 8 de 10 ligas y una Copa del Generalísimo. Su hegemonía traspasó además fronteras y el Real Madrid se convirtió en el dominador del mundo, logrando 5 Copas de Europa de manera consecutiva, 2 subcampeonatos y una Copa Intercontinental.
De la grandeza de Alfredo Di Stéfano nos hace un resumen Andrés García.
Di Stéfano, como puede apreciarse, tiene alientos para jugar y dar al mismo tiempo instrucciones a sus compañeros.
Alfredo Di Stéfano nació en Buenos Aires el 4 de julio de 1926. Su debut futbolístico se produjo en el River Plate en 1945. Ya en 1949 emigró al fútbol colombiano, cuya liga tenía los mejores jugadores sudamericanos del momento.
¡A la Madrid!
En 1953 firma por el Real Madrid, donde llegan sus años más exitosos al lograr 8 ligas siendo el máximo goleador en 5 campeonatos.
El primer gol lo cabecea Di Stéfano.
Pero por lo que siempre será recordado es por haber sido el gran artífice de las 5 Copas de Europa consecutivas del equipo blanco. Tras jugar en el Español, en 1966 se retira y se dedica a entrenar ganando 2 campeonatos argentinos con River y Boca, una Liga Española y una Recopa de Europa con el Valencia y una Supercopa de España con el Real Madrid.
Algunos solo conocen a Di Stéfano desde su llegada al Real Madrid, pero ya antes era un jugador de talla mundial. Di Stéfano irrumpió con fuerza en el fútbol de su país natal, en Argentina. Debuta en River Plate en 1945 y tras un año jugando a préstamo en Huracán, se consagra definitivamente a su vuelta jugando 30 partidos en su querido River y anotando 27 goles, lo que le convierte en el máximo goleador del campeonato argentino. Su calidad no pasa desapercibida para el seleccionador de aquel país, que lo convoca para jugar el campeonato sudamericano, donde Argentina se proclama ganadora con Di Stéfano como estrella, marcando 6 goles en 6 partidos. Por aquel entonces ya se le apoda la Saeta Rubia.
Bueno, el apelativo de Saeta Rubia me lo pusieron en Buenos Aires un periodista que trabajaba en la revista El Gráfico, y me lo pusieron porque era de cabello muy rubio y era muy veloz. Y como River tenía una característica de fútbol muy sereno, muy tranquilo, entonces al introducirme a mí en el equipo, cambió la característica de juego.
Sin embargo, la huelga que azota a los futbolistas argentinos le deja 2 años sin jugar debido a la suspensión del campeonato de su país, por lo que en 1949 ficha por el Millonarios de Bogotá. Era en Colombia donde se estaban concentrando los mejores jugadores sudamericanos del momento. Di Stéfano termina de consagrarse y gana con su club 4 campeonatos de Colombia consecutivos. Sin embargo, en Europa era todo un desconocido y no fue hasta 1952 cuando se empieza a hablar de él en el viejo continente. Con motivo del 50 aniversario de la fundación del Real Madrid, Millonarios es invitado a jugar un torneo en la capital de España. El equipo colombiano vence 4-2 al Real Madrid con Di Stéfano como gran protagonista. Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid, se queda prendado de su calidad y manda a contratar a Alfredo Di Stéfano.
Su llegada al Madrid estuvo envuelta por la polémica. La Saeta Rubia llega a firmar a la vez con el Madrid y con el Barcelona. De hecho, llegó a jugar 3 partidos vestido con la camiseta del Barça. La titularidad de los derechos del jugador eran inciertos. Di Stéfano pertenecía hasta el 31 de diciembre del 54 al Millonarios, pero a partir del 55 sus derechos eran de River. El conflicto comienza cuando el Barça acuerda el pase del jugador con River por 4 millones de pesetas y el Madrid hace lo propio pero con Millonarios por 27.000 pesos, casi 2 millones de pesetas. Estamos en 1953 y por lo tanto Di Stéfano debería jugar en el Madrid.
Entre medias, Di Stéfano se declara en rebeldía en Millonarios y se desplaza a Barcelona, pero es la FIFA la que no autoriza ninguna de las 2 operaciones y ordena a la Federación Española que medie en el conflicto. Finalmente, se decide que juegue 2 temporadas en el Real Madrid y otras 2 en el Barça. Debido a la incertidumbre de su futuro, el Barça finalmente renuncia a sus derechos y Di Stéfano es libre para fichar por el Real Madrid.
Como explicábamos al principio, su irrupción en el Madrid es tremenda. En sus 11 años vestido de blanco gana todos los títulos en juego y se proclama 5 veces máximo goleador del campeonato y consigue 2 veces el Balón de Oro. En la Copa de Europa anota 49 goles, récord que estuvo vigente hasta que otro madridista, Raúl, se lo arrebatara más de 50 años después. Su popularidad es tan grande hasta el punto que llega a protagonizar varias películas como 11 pares de botas, La Saeta Rubia, La Batalla del Domingo o Sinfonía Española.
Corre primero Di Stéfano e inmediatamente Vidal, que pasará a Gento, pero atención que Di Stéfano va a rematar el segundo. Soberbio cabezazo y resultado final de 2-0 para el Madrid. Y ahora un espectacular remate de Di Stéfano de espaldas a la portería atlética. Van 3 minutos de juego y Di Stéfano se dispone a conseguir en colaboración con Gento el primer gol de la tarde. Véanlo.
Pero la fama también acarrea peligros y en 1963 es secuestrado en Caracas por el Frente de Liberación Nacional de Venezuela durante la participación del Madrid en la pequeña Copa del Mundo de Clubes. Fueron 2 días de secuestro, pero la noticia tuvo un impacto mundial. A su regreso a Madrid, el maestro Matías Prats le preguntaba por la experiencia.
Siempre Alfredo Di Stéfano detrás de la pelota. Dime, Alfredo, ¿influirá en tu ánimo de jugador la aventura del secuestro?
Yo creo que no, de ninguna manera, porque es un accidente que le ha pasado a uno en la vida y lógicamente lo que trato es de olvidarlo y tratar de renovar con nuevos bríos para esta temporada futbolística que se avecina y hacer lo mejor posible, ¿no?
Así lo deseamos nosotros, Alfredo.
Aunque a nivel de clubes lo gana todo, a nivel de selección no tiene tanto éxito. Y eso es algo que pesa en su carrera y lo que le separa de otros grandes como Pelé, Maradona o Beckenbauer. Excepto cuando gana con Argentina el sudamericano, su trayectoria a nivel de selección es pobre. A raíz de nacionalizarse español, en 1957 debuta con la selección en la que se convierte en el máximo goleador, pero con la que no llega a destacar tanto como en el Real Madrid. Es más, a pesar de su palmarés envidiable, nunca pudo disputar un partido en ningún mundial.
Nada es eterno, Adolfo, y tras 11 temporadas y por discrepancias con Bernabéu abandona el Real Madrid y juega las dos últimas temporadas en activo en el Español de Barcelona. En 1965 se retira e inicia una prolífica carrera como entrenador que le lleva a dirigir a clubes como Boca Juniors, River Plate, Real Madrid o Valencia, con el que llega a conquistar una Liga y una Recopa de Europa. Di Stéfano siempre ha considerado que sus mejores momentos como futbolista fueron en sus inicios.
Cuando debuté en Primera División en Argentina y después en la selección, es siempre el primer partido y la primera Copa de Europa, indudablemente siempre el primero, lo primero.
Una vez retirado de los banquillos en el año 2000, Di Stéfano es nombrado presidente de honor del Madrid, cargo que ostenta hasta sus últimos días. Además, el estadio principal de la Ciudad Deportiva del Madrid lleva su nombre. El 5 de julio de 2014, mientras celebraba su cumpleaños, sufre una parada cardiorrespiratoria y aunque fue reanimado por dos veces, finalmente fallece el 7 de julio. Nadie duda que con la marcha de Di Stéfano se iba uno de los mejores jugadores de siempre. Los tres grandes, Pelé, Cruyff y Maradona, no dudaron en calificarlo como el más grande.
Siempre una discusión muy grande, ¿quién era mejor? ¿Si era Pelé o Di Stéfano? Pelé o Di Stéfano. Yo siempre dije que, sin duda ninguna, de los argentinos que vi jugar, Di Stéfano ha sido el mejor para mí.
Yo he tenido en mi vida solo un ídolo, y ha sido él. No se puede decir si era defensor, mediocampista delantero, porque no le importaba dónde jugaba, y este quiere decir que tiene una visión de juego por encima del resto.
Estar al lado de Alfredo para mí siempre ha sido un placer, y Alfredo, todos los argentinos y todos los que lo conocemos le debemos mucho. Yo sé que ustedes los españoles lo quieren muchísimo porque le ha dado muchísimo.
Querido Emilio, gracias y buenas noches.
Gracias, Adolfo, buenas noches.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Déjame que te voy a dar varios nombres a ver de qué te suenan. Mario Picazo, Roberto Brasero, Mónica López, José Antonio Maldonado, Minerva Piquero. Bueno, todos ellos son o han sido hombres y mujeres del tiempo. Pero Mónica, ¿te has preguntado alguna vez quién fue el primero de todos?
A mí me vas a preguntar tú por el tiempo, que es mi sección favorita en todos los programas. El hombre del tiempo, el primer hombre del tiempo de nuestra televisión fue Mariano Medina, del que hablamos hoy porque nació en un pueblo de Toledo el 8 de julio de 1922, por lo que el miércoles habría cumplido 88 años. Y no solo fue el primero, Adolfo, es que también fue él quien acuñó esa frase de el hombre del tiempo.
El mapa del tiempo previsto para mañana nos da esta situación atmosférica en la que ya solo quedarán restos de esa borrasca que...
Les habla el hombre del tiempo.
¡Qué recuerdos! Los mapas con los que Mariano Medina nos contaba la previsión en Televisión Española nada tenían que ver con las modernas proyecciones que vemos hoy día en todas las cadenas.
Pues nada, en absoluto. Empezó con un mapa que era una especie de pizarra sobre la que él escribía con una tiza. Después el sistema evolucionó a una cartulina y palabras escritas con un rotulador hasta la revolución. Imágenes fijas de satélite. Por cierto, Mariano Medina, el primer hombre del tiempo, también supo encontrar los términos adecuados para que todo el mundo comprendiera la predicción meteorológica.
Sin duda alguna es el más grande, el eje vertebrador de esta casa, y mañana cumple años. Nació en la localidad almeriense de Cuevas de Almanzora el 8 de julio de un año cualquiera. Se llama Carlos Herrera, y la última vez que estuve con él fue precisamente paseando en un coche descapotable tirado por caballos en el Rocío.
¡Hombre, Herrera! ¡Herrera, buenas noches!
¡Ojo!
¡Cuánto grande!
¡Qué categoría más grande, hijo!
Pero mira, cuando vienes
yo te estaba extrañando ya, ¿eh? Te estaba extrañando ya, porque decía, ¿dónde está este hombre que no se pierde una y que siempre ojo a visor con las cosas que pasan en Andalucía? Él las retransmite y sabe contarlas. ¿Dónde estará que no me ve?
Vale. Oye, una cosa, cuando vienes a Málaga te monto en mi descapotable, ¿me puedo yo montar en el coche?
Venga, vente para arriba. Cuídate. Vaya, vente.
¡Vaya!
Vámonos.
Puede subir a estos peldaños, ya tenemos una edad, ¿verdad?
Bueno, tenemos una edad, pero esto, mira, es tan maravilloso ver el rocío desde esta media altura, sencilla y por otra parte normal, habitual en la aldea, ir viendo a los amigos saludando, parando en las casas de los amigos, escuchando a los que saben cantar, yo no sé cantar, escuchando a los que saben cantar, emocionándote con las cosas que ves, las cosas sencillas que ves en una aldea, ¿no? Como la que estamos viendo aquí, ¿no?
Carlos, ¿tú tienes la impresión de que toda aquella carga de prejuicios que mucha gente tiene sin conocer el rocío se ha podido justificar por la imagen de los medios, porque hubo épocas peores, o esos prejuicios no es más que, en fin, la envidia probablemente sana de muchos lares y capaces de repetir un acontecimiento como este?
Pero es que yo no conozco los prejuicios contra el rocío. Yo todo lo que he leído del rocío es una literatura admirativa. Hombre, que alguno diga que tal vez aquello... No, vamos a ver. El rocío es una fiesta popular. Y es una fiesta, como tú puedes comprobar ahora mismo aquí. Mira aquella casa, los que están en el pollete cantando de aquella casa. Mira ese sin pecado de aquella hermandad, quién lo lleva. Mira los que vienen por ahí montando a caballo. Eso es religiosidad popular. Por otra parte, cada uno tiene el derecho a ejercerla como buenamente quiera, sin inquisiciones, sobre todo de aquellos que viven a la espalda de la religiosidad popular. Y todos aquellos que, y al rocío se viene desde muchos estratos sociales, hay quien viene con caviar y camareros de guante blanco. Yo he conocido muy pocos de esos, pero sé que alguno hay. Pero la inmensa mayoría viene con una bandeja de cartón y con una tortilla cortada en trozos. Y vino frío, y conversación, y amabilidad, y hospitalidad, y cariño. Y todo además, porque hay una virgen morena en esa ermita que estamos viendo desde aquí, que es la que unifica todo esto. Mira, no hay tradición en el mundo, no hay tradición en el mundo que soporte tantos años como esta si no hubiera un factor unificador. Si no existiera esa que está en esa ermita de ahí, no hay tradición que dure 400 años.
¿Esto qué tiene aquí abajo, que es una neverita?
Una neverita, sí. Aquí tengo, ¿quieres un vasito?
Si eres tan amable.
No te he ofrecido nada, pero vamos. Pero, mira, una manzanilla de Sanlúcar.
Bien.
¿Eh? Bueno, rica. Manzanilla solo puede ser de Sanlúcar, o sea, que decir, una manzanilla. Y un vaso frío, toma, cógelo. Así. Este poquito. Y ahora pruébalo, dime qué te parece.
Fresquito, qué rico, bueno, qué bien entra, ¿eh?
Así estamos, hijo, así estamos.
Pues brindo por ello, compañero. Dile al caballito que se pare, una mijita.
Bueno, espera, párate. ¡Ea! ¡Pararse! ¡Pararse ahí! Ya está. Venga, bájate ahora.
Carlito, gracias. Hasta siempre, amigo.
Hasta siempre. Adiós.
Felicidades, amigo, y que Dios te conserve muchos años la salud. Bueno, entre los cumpleaños que nos deja la semana, no quiero olvidarme de él. Cada vez que se levanta de la mesa, alguien en el gobierno tiembla. Me refiero a Vicente Vallés, periodista y presentador de los informativos de las 9 de la noche en Antena 3 Televisión. El viernes 10 de julio va a cumplir unos estupendos 57 años. Aquí en la noche de Arjona hemos hablado de la pandemia desde todos los puntos de vista y uno de los invitados fue precisamente Vicente Vallés. El origen de esta crisis mundial, el número de contagios reales, el de fallecidos reales, ¿esto tú crees que será posible?
Seguramente no. El número real de víctimas, por ejemplo, podremos tener un número bastante aproximado, pero en muchos casos pues habrá habido personas que hayan muerto o que mueran próximamente debido a esta enfermedad que no serán tenidos en cuenta en los registros. es muy sospechoso que China ofrezca los datos que ha ofrecido, que son mínimos en comparación con el efecto que ha tenido, por ejemplo, en Europa, en muchos países de Europa, ¿no? En España sabemos positivamente que el dato que se da todos los días no es cierto, porque no se han contabilizado un número muy alto de personas que han muerto en residencias de ancianos y que no tuvieron un test, ni antes ni después de morir, y que se sabe positivamente que los síntomas que tenían antes de morir eran del coronavirus. Esto pasa no solamente en España, pasa también en otros países. De manera que esas víctimas, no sé si al final, una vez que pase todo esto, serán contabilizadas dentro de la cifra oficial o quedarán fuera, pero evidentemente es muy difícil que acabe sabiéndose la cifra. En cualquier caso, lo que sí vamos a saber a los efectos de lo que tenga que venir después es que esto es un drama, una tragedia terrible, que tenemos que intentar poner el remedio posible para que no se pueda repetir. Y ese sí que no sé si va a ser un elemento que vamos a poder resolver, al menos a corto plazo. Aunque si para algo debe servir la comunidad internacional y la comunidad científica internacional, es precisamente para intentar aliviar a la humanidad de un problema como este para el futuro.
Dejamos el capítulo de cumpleaños. Hablábamos antes de las siete maravillas del mundo moderno. Pues bien, una de las candidaturas a ese listado fue la de los guerreros de terracota, cuyo descubrimiento se dio a conocer el 11 de julio de 1975. Esta semana se cumplen 45 años.
Los guerreros de Xi'an es un conjunto de 8.000 figuras de tamaño natural, no solo de guerreros, también de caballos, realizados en terracota que forman parte del mausoleo Qin Shi Huang, del primer emperador de la China unificada. Hace 45 años, estas figuras fueron descubiertas por casualidad durante unas obras en la zona. Los guerreros se sitúan en formación en tres fosos de hasta 8 metros de profundidad y hoy allí se ha construido un hangar que se puede visitar, el Museo del Ejército de Guerreros.
¿Y cuál es el significado de este conjunto de estatuas y cuál es su importancia histórica? Bueno, se lo hemos preguntado a María José Fernández. Ella es comisaria de la exposición Soldados de Terracota, celebrada este año precisamente en Salamanca.
Son unas figuras con un tamaño descomunal, donde van desde el 1,10 al 1,50 e incluso al 1,80, dependiendo también incluso de la jerarquía militar. La posición de las figuras en posición marcial, lo que significaba para el emperador por qué las hizo, para que lo siguiesen protegiendo en el más allá, ya que su imperio se fundó en una época muy convulsa y a base de unas medidas muy drásticas, barriendo todo lo anterior de la tradición china, que saliese todo eso a la luz después de tantísimos años y cómo se iba poco a poco descubriendo todo y la magnitud, fue un hito en la arqueología. Y luego también todo esto bañado con un barniz de secretismo del gobierno chino, que va soltando las noticias muy poquito a poco, controlando todo lo que se hace en las distintas universidades por todo el mundo, controlando hasta el mínimo detalle para que no se le escape nada del dominio sobre ese hallazgo.
Y busca entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias.
Cartas amarillas. Seguro que te suena este tema de Nino Bravo. Sin embargo, hoy no te quiero hablar de este cantante. En realidad no te voy a hablar de ningún cantante. Te quiero hablar de una figura que está detrás de ellos. El auténtico creador, el compositor que está detrás de esta canción, de este tema, de este artista. Ojo que han sido éxitos increíbles. Pedro, cuando hablamos de un compositor que ha compuesto para cantantes españoles de enorme éxito, de extraordinaria calidad, ¿de quién hablamos?
Españoles y latinoamericanos, que luego ya lo iremos contando, pero en fin, no voy a adelantar acontecimientos. Nada más y nada menos que te refieres a Juan Carlos Calderón, que nació en Santander el 7 de julio de 1938, por lo tanto mañana hubiera cumplido 82 años. Musicalmente comenzó formando parte de un cuarteto de jazz en 1960, pero fue en el 72 cuando inició su carrera al éxito componiendo este tema titulado Cartas Amarillas para el segundo álbum de Nino Bravo. Y eso le abrió las puertas a otras colaboraciones con el cantante valenciano.
América.
Ya sé que los muy fan de Nino Bravo estarán pensando, no, América Americano la compuso Juan Carlos Calderón. Efectivamente, correcto, pero sí se encargó de los arreglos de la canción, igual que hizo con... Hay canciones de las que no te cansas de oír una y otra vez. Bueno, Calderón, Juan Carlos Calderón, es que empezó ganándose la vida como arreglista. Porque no solo trabajó, ojo, con Nino Bravo, ¿eh? También lo hizo con Aute, lo hizo con Jean-Manuel Serrat. Por ejemplo, primer álbum de Serrat, Poema de Amor, intervino en ese trabajo y en esa canción como arreglista Juan Carlos Calderón.
Mi fruto, mi flor... Mi historia de amor.
Bueno, con esta tristeza había poco que arreglar, ¿no?
pero por lo menos arreglo algo. Tú imagínate que hubiera sido más triste, bueno, de lo que luego
ya,
fue, ¿no?
Sin los arreglos de él, imagínate cómo tenía que ser.
Imagínate, sería para morirse directamente y quedarse frito.
Qué pero, malo eres.
Sí, sí. Pero si por algo es destacado o ha destacado la vida musical, digamos, de Juan Carlos Calderón, ha sido por sus composiciones de temas de Eurovisión. Y todo comenzó en el año 1969, cuando se convirtió en el productor de todos los discos de Mocedades hasta 1980.
Auténtico exitazo, el tema Eres tú, compuesto por Juan Carlos Calderón. Quedó en segunda posición en el Festival de 1973. De esta canción, ojo, se vendieron 1 millón de copias en Estados Unidos en español. Se considera uno de los mayores éxitos de la historia de Eurovisión. Así que, 2 años después, 2 years later, Sergio y Estíbaliz nos representan en el certamen con un tema también de Juan Carlos Calderón titulado... Eso es, tú volverás
a ser la chica sencilla que tomó el tren de la vida antes de ser mujer. Volverás, bájate en marcha si puedes. Los años no vuelven, tú volverás, volverás, toma tu vida y tu mochila, volverás.
Qué bonito, qué bonita segunda voz hacía Sergio, qué bien empastaban estas voces. Muy parecida a un amigo común que tenemos, que se llama Chus Heredia, que solo suena bien cuando empasta con otra voz. Año 85, Juan Carlos Calderón compuso una nueva canción para Eurovisión. Fue para Paloma San Basilio. Ella nos representó en la ciudad sueca de Gotemburgo. El tema fue La fiesta terminó. El otro día me dio mucha alegría, no sé si tú tuviste oportunidad de oírla, Pedro, a Paloma San Basilio, estuvo con Cristina, sí. En el fin de semana de COPE. Bueno, año 89, Juan Carlos Calderón regresó al Festival de Eurovisión consagrándose como el compositor español con mayor número de participaciones en este concurso y con la autoría, ojo, también de otro tema, uno que interpretó, creo que fue Nina, Nacida para Amar.
Correcto, así se llamaba. Bueno, y lo de los festivales que tú dices fue uno de los fuertes de Calderón, porque en el año 77 el grupo Trigo Limpio acudió acudió al Festival de la OTI con un tema suyo titulado Rómpeme, Mátame. Y un
¡madre
año...
mía, hijo de mi vida!
Sí, exactamente. Y un año antes había compuesto también el tema con el que Cecilia nos representó en el mismo festival, en el de la OTI, con aquello que decía Amor
Love
de Med. A ver, en inglés,
midnight.
¿Cómo es?
Midnight.
¿Cómo?
Midnight Love.
Midnight Love, eso, eso.
Adiós, amor.
Entendió Juan Carlos Calderón que había canciones que triunfaban, hay canciones que triunfan, que suenan como un himno. Escucha, es como un himno. Súbelo, Enriquito, súbelo, súbelo, súbelo.
¡Arriba, arriba!
Sirva como anécdota que con Cecilia ya había colaborado anteriormente en los arreglos. Recuerda que al principio fue arreglista en uno de los temas que más éxito
le ha dado la cantante, ¿no?
Exactamente,
lo que tú
¿te acuerdas
decir, ¿no?
de este de Nothing of Nothing? Nada de nada.
Nada de ti,
eso
nada
es.
De mí,
vámonos.
Una brisa sin aire.
Nothing.
Soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire. Soy yo.
Festivales aparte, en la década de los 70, uno de los temas de más éxito de Juan Carlos Calderón fue sin duda el que cantó Mocedades con el título Ojo que me pongo de pie, Tómame o déjame.
Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar.
¡Qué barbaridad! ¿Tu ropa huele a leña de otro hogar?
¿Qué habrá estado haciendo?
¿Me estás acusando de algo?
Es preciosa. Esta canción alguna vez tendría que haberla cantado Whitney Houston. Digo, porque además de Mocedades que lo hicieron de maravilla, es una balada. Súbela un poquito, Enrique, por favor. Un poquito. Súbela.
Tu beso sabe a culpabilidad.
Tu beso sabe a culpabilidad. ¿Qué habrá estado haciendo el tío?
Efectivamente. Si le hubiera cantado Whitney Houston, se hubiera llamado Take Me or Leave Me. Tómame o déjame. Vamos a dejarnos de idioma. La fama del compositor, hablo de Juan Carlos Calderón, con esto de las baladas, en los años 70 iba increchendo, pero también lo estaba encorsetando. Así que aprovechó el tirón que tenía con Mocedades, les compuso una canción que se salía de lo habitual y que también fue un éxito. ¿Recuerdas esto?
Eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y grea.
Esta canción ha envejecido un poquito peor. Entre los artistas patrios para los que ha compuesto Juan Carlos Calderón, destaca, por ejemplo, Camilo VI.
Siento celos, es seguro que son celos. El amor es más tranquilo, tan tranquilo como un beso.
La única vez que Camilo VI publicó un disco con algunos temas que no eran suyos fue en el año 77. Ya en alguna ocasión te hemos contado que Camilo VI, además de ser un magnífico intérprete, era un creador de canciones. En fin, ¿qué te voy a contar? El álbum se llamaba Entre Amigos y esta canción, titulada Celos, era una de las compuestas por Juan Carlos Calderón.
Pero no era la primera vez que el compositor trabajaba con Camilo VI. Ya en el año 73 le hizo arreglos a una canción que se transformó en uno de los grandes éxitos del cantante. Era esta.
Y ahora sí, vamos a encontrar sentido a esto que nos decía Pedro, que no solamente compuso canciones para artistas nacionales, también lo hizo para muchas grandes estrellas latinoamericanas, ¿verdad?
Entre ellos Luis Miguel, al que produjo nada más y nada menos que 3 álbumes consecutivos. Y entre los temas que le compuso destaca, sobre todos, La Incondicional.
Este tema estaba en el álbum Busca una mujer que Luis Miguel publicó en el año 88, pero el éxito del cantante mexicano con la colaboración de Juan Carlos Calderón ya se había producido 4 años antes, es decir, en el año 84, ¿no?
Efectivamente, fue con la cantante escocesa Sheena Easton, publicaba un álbum ella con temas en español titulado genéricamente Todo me recuerda a ti. Bueno, pues el disco estaba producido, o mejor dicho, coproducido por Juan Carlos Calderón. Uno de los temas que cantaba a dúo con Luis Miguel le valió a la cantante un premio Grammy. La canción se titulaba Me gusta cómo eres.
Este no era el único dúo con Sheena Easton en ese disco con el que la cantante quería penetrar en el mercado latino. También cantó con Diango.
La noche es nuestra, noche de amor.
¿Sabes, mi amor?
Esta es Sheena Easton. Juan Carlos Calderón ha colaborado con infinidad de artistas, tanto como compositor como también como productor.
Entre los más destacados se encuentran Amaral, Ana Belén, Bustamante, Emmanuel, Cole Porter, Chayanne, Alberto Cortés, Maciel, Ricky Martin, Maritrini y muchos más. Juan Carlos Calderón nos dejó en el año 2012 y entre sus premios destacan sus 5 Grammys.
Bueno, hoy estamos recordando que mañana hubiera cumplido 82 años y no quiero terminar este repaso sin incluir una rareza. En los años 80, el grupo Tequila estaba grabando en un estudio de Madrid y ante la ausencia de pianista, es decir, no tenían pianista, tuvieron que hacer algo rockero. Preguntaron a Juan Carlos Calderón, que andaba por allí, que si quería tocar una canción con ellos. El piano del tema Rock and Roll es interpretado por Juan Carlos Calderón. Arreglista, compositor y, como ves, también músico. No puede ser de otra manera. Terminamos volviendo al principio con una curiosidad. Te decía que Juan Carlos Calderón comenzó en la música a principios de los 60 tocando en bandas de jazz. Una de sus primeras composiciones seguro que te va a sonar porque se hizo famosa gracias a la guitarra de Manolo Sanlúcar y porque a mediados de los 70 hubo una versión discotequera, una versión bailable. El tema era Bandolero. Es un clasicazo de Juan Carlos Calderón. Bueno, no tenemos tiempo para más. Vamos ahora al boletín de las 4:03 en Canarias. Naturalmente que la radio continúa. Nosotros, si lo tienes a bien, nos encontramos la próxima semana. Por favor, cuídate. Hasta la semana que viene. Adiós. Yo le he dicho que sí.
sonreír. Alguien que ordena mis cinco sentidos, no queda tanto por descubrir. Alguien que música para mi alma, por quien merece la pena existir. Alguien que pinta paisajes en calma, ¿qué más puedo pedir? Alguien que ha hecho que me ilusione, que me quiere tal como soy. Alguien que me hace sentir emociones y me abre puertas.